Hola, soy Belén Pardo y hoy en la Junta me acompañan Nico Rueda y Valentino Enrique Ramos. Ellos hacen parte de Transgarte y hoy nos van a contar qué es lo que hacen en Transgarte. Bienvenidos a los micrófonos de Bocaribe Radio, Nico, Valentino.
Gracias.
Gracias, buenas. ¿Cómo va, Belén?
Pues bien, contenta de tenerlos aquí, expectante, para que me cuenten en qué aventuras andan. Cuéntenos un poco de qué se trata este colectivo. Es un espacio colectivo de trabajo, pero explíquenos qué es lo que hacen y cuéntenos un poco también de la historia, de dónde surge esta idea.
Bueno, esta idea surge hace un año más o menos. Nace hace un año la idea en la cabeza cuando había un encuentro de periodismo para la diversidad y hablaban de que habían unas historias no contadas dentro de esa diversidad. Y a mí se me quedaba que dentro de lo que era el ser trans, en lo que salía siempre en los medios eran las cifras de las violencias que se cometían en contra de los cuerpos de las personas trans. Y de allí quedaba como la idea de que yo quiero ver otra cosa. Ya en noviembre, más o menos, hablando con un compañero de Bogotá, decíamos de armar un blog o algo donde pudiéramos visibilizar otras historias. Y ya en enero estábamos convocando textos, pero digamos amigos sin mencionarlo en el público. Y ya un día nos juntamos él y yo, vamos a armar esto, elijamos un nombre. Se me ocurrió el nombre, hagamos tal, lanzamos la revista, en 3 días estaba editada y lanzamos. Allí escribió Valentino y ya cuando él se vino a vivir a Barranquilla fue cuando decidimos formarnos ya de manera ya más seria y empezar a buscar recursos para que la revista no solamente se moviera de manera digital. Y ya, el resto lo puede contar Valentino.
Pues sí, más que todo, Transgarte es un grupo de amigos, nos movemos por afectos, nosotros básicamente la intención que tenemos es poder concientizar, poder visibilizar aquellas historias que no se conocen sobre personas que decidieron romper la regla con respecto a la norma binaria que existe acerca del género y...
Sí, y ahí se abrió el espectro, porque nos dimos cuenta que en el camino se nos juntó muchísima gente que no era de la población trans. Al principio estaba como que solamente pueden escribir, solamente pueden ilustrar y solamente puede ser todo población trans. Y resulta que la población heterosexual fue muy próxima al tema, porque hay como... Mucho de lo que hay, el prejuicio de lo que hay es porque no hay información sobre el tema y la información que hay es una información desde el pecado, desde el miedo y tal. Entonces nos dijeron, no, no gusta, yo quiero participar, yo ilustro, yo escribo, yo te ayudo a imprimir. Entonces, dado eso, yo dije, listo. Entonces la revista se abre su espectro y en realmente lo que pueden escribir, ilustrar y demás son personas que se construyan desde cualquier disidencia o que se nombren como diferente al resto. Entonces abrimos a afros, abrimos a personas que conozcan lo trans desde otras formas, novias, amigos, familia. Claro que siempre debe estar anclado a lo trans, es decir, debes conocer a alguien, debe ser una noticia, un texto, una poesía, cualquier cosa respetuosa de las mujeres y de otros colectivos. Eso básicamente nos estamos moviendo, ya la revista va a salir el 29 de julio impresa y digital, es el lanzamiento aquí en Barranquilla, luego lanzaríamos en Medellín y luego lanzaríamos en Bogotá, que son las otras dos ciudades donde se está moviendo Transgarte. No solamente somos una revista, realmente solamente es como si fuese un producto de lo que es Transgarte, pero realmente también tenemos videoblogs en 2 cuentas diferentes de YouTube, con 2 youtubers diferentes, una compañera de Bogotá y uno de nuestros chicos que hablará con nosotros más tarde, que es Isaac Khan. Además de eso, estamos por movernos en otros espacios. También hacemos, lo planteado es como hacer como seguimiento y veeduría de los procesos que ya están andando dentro de la población trans y dentro de la población LGBT, como para que haya... O sea, para que las cosas no se queden en sí lo hizo y no sabemos si lo hizo, sino de verdad hacer seguimiento de las cosas prometidas si se estén haciendo, si hay una política pública, digamos, en tal espacio que se esté haciendo las cosas como se deben hacer. Eso va a ser Transgarte. No solamente como medio de comunicación, sino también como desde el ejercicio de activismo que hacemos cada uno. Y ya.
Mencionaste que la idea surge, digamos, de manera individual, es como algo que a ti se te ocurre en un espacio al ver un poco la ausencia de ciertas historias o quizás más bien presencia demasiado grande de otras, ¿no? Y eso te motiva a interactuar con otras personas que claramente tenían como una preocupación similar. ¿A qué se debe que exista esa preocupación? O sea, ¿cuál es el panorama, un poco eso que mencionaste someramente al inicio, cuál es el panorama de esa invisibilidad de las historias trans y de la altísima visibilidad de otras historias que tienen que ver como con la violencia y la agresión?
La cosa es así. Si uno hace un paneo de lo que hay en medios de comunicación, lo que vas a encontrar son las cifras de que cada mes matan a 6 personas trans en el país. Si buscas más allá, vas a ver que los ejercicios válidos para la población trans y legítimos son la peluquería y el trabajo sexual. Si buscas un poquito más allá, ves que los espacios que más se vulneran, donde más vulnera la población trans, es dentro de las familias y dentro de los espacios, las instituciones educativas. Entonces yo veía que eso pasaba, que eso está bajo los ojos de todo el mundo, pero todo el mundo es permisivo porque la noticia se cuenta como el hombre que estaba disfrazado de mujer, entonces la gente siente que es válido que le esté pasando todas esas vulnerabilidades porque quién le manda a ser un payaso o lo que sea. Entonces esa preocupación no la tenía solamente yo, ahí fue donde conocí a Isaac hace un año en ese encuentro, entonces digamos que era algo ya que también estaba instalado en él y ya veníamos dialogando. Lo que no sabíamos era la posibilidad de hacerlo juntos. Bueno, eso en cuanto a esos medios. Hay un foco muy alto de visibilidad dentro de la población trans, aparte de la violenta, y es de la cosificación del cuerpo. Me cuento solamente desde mi tránsito, desde si voy desnudo o no voy desnudo, si me operé o no me operé, eso es lo que a la gente le interesa. Entonces aquí queríamos mostrar que existe población trans que trabaja en otros espacios, que está en la política, que hace activismo para la paz, que es modelo, pero es modelo y también es amo de casa y todo eso, es papá. Digamos, hay de todo un poco, visibilizar historias como la que tuvimos en la primera edición de la revista Piloto, que era una chica que habían echado del colegio, cómo volvió al colegio y cómo fue el reconocimiento como la marica y no como la mujer trans, la niña trans que se reconocía. Digamos, hay de todo un poco y nada, esa preocupación colectiva que teníamos el chico y yo, que en verdad de Venezuela pero que vive en Bogotá, era porque además de eso, las pocas personas que tenían voz, que son muy contadas, están en unos espacios de privilegio. Y esos espacios de privilegio, de los cuales podría decir que gozo yo también, no deberían ser del todo gratuitos. Es decir, vale, ya los tengo, no es mi culpa y tengo mucha participación allí, pero ¿cómo ayudo yo a otros que no tienen esa posibilidad? Entonces Trangarte nace también para que esas historias que se visibilizan, no solamente sea yo quien las visibiliza, sino que esa persona se cuente desde su propia voz, porque si en otro espacio no se le da, en Trangarte sí se le da para que se cuente de la manera libre que quiera. Entonces, esa era nuestra idea de Trangarte. Tenemos un bloque que es solamente de historias que nos han mandado, ilustraciones que nos han mandado, y hay otra que es de cubrimientos propios o de historias que contamos nosotros. Hay un text, hay una columna que va a haber en todas las ediciones que es de derecho, que la hace Valentino, y esta, no sé si nos podrías contar un poquito de la columna.
Se trata básicamente de explicar por qué razones se necesita una ley de identidad de género en Colombia. Y de hecho es precisamente porque ya contamos con una herramienta jurídica muy buena y es el decreto 1227 de 2015 y que realmente ha constituido una buena oportunidad para aquellas personas que ya por necesidad necesitaban tener el F de femenino, la M de masculino en su registro, en su documento de identidad, no solamente por reafirmar el derecho que tenemos todos a el libre desarrollo de la personalidad, sino porque pues es un derecho que es inherente a todas las personas, pero existen unos vacíos legales. Por supuesto que existen unos vacíos legales alrededor del decreto 1227 y esas son apenas unas circunstancias por las que algunas personas trans no se atreven a hacer el cambio en los respectivos documentos. Una de esas circunstancias, ejemplo, es el trámite de la libreta militar para los hombres trans. Es algo que todavía no tenemos claro, es algo que, mejor dicho, nos cobran unas multas demasiado altas, deberían tener en cuenta más el tema de la fecha en la que el chico hizo el cambio en sus documentos y no desde que cumplió los 18 años para establecer el valor de la multa que hay que pagar por la libreta militar. Y también está el punto en que no se nos puede declarar remisos. En una redada del ejército se lleven a un chico trans. No me imagino cómo sería la vida de ese chico trans en el ejército. El tema, por supuesto, de aquellas personas que son privadas de la libertad. ¿Qué pasa con el chico trans, con la mujer trans, que por alguna razón es privado de la libertad? ¿Dónde están las garantías para que a ese chico, esa chica, residan en determinada institución carcelaria, o sea el Buen Pastor, o sea una de las cárceles masculinas? Son muchas las razones, de hecho, por las que sí se necesita la identidad de género, y está el tema de la salud también. Es muy difícil de por sí ya el acceso a la salud aquí en Colombia. Y a eso sumémosle el hecho de que venga una persona que tiene sus pelitos ya saliéndole, pero entonces tienen todavía en sus bases de datos el nombre anterior, y que esa persona llegue a la cita médica, el médico no respeta tu identidad, primero que todo, no accedes a muchas de las prestaciones en salud. Por ejemplo, a mí me preocupa mucho el hecho de que si yo hago el cambio de sexo en la cédula, me quieran negar después las citologías, las citas con el ginecólogo, cosas así. Las garantías de las garantías laborales. También necesitamos que ese punto sea tenido en cuenta, y debería ser algo primordial. Ahí estamos sabidos que a la población trans siempre nos tienen como en ese estigma de que solo servimos para prostitutos, para vigilantes, para peluqueros. Y entonces las personas que tenemos la oportunidad de llegar a una institución, formarnos, tener nuestros títulos profesionales, se nos dificulta terriblemente conseguir un empleo después. Porque la sociedad, tras de que no, la sociedad no está preparada, tampoco veo que ese punto en la agenda se esté teniendo en cuenta como un objetivo principal.
Bueno, yo estuve viendo el ISU de la primera revista, que está solamente en internet. Ahora compartiremos un poco las coordenadas para quienes lo quieran encontrar. Me llama la atención que siempre hay un reto frente a la, cuando se habla de derechos, cuando se trata de reivindicar temas que tienen que ver como con políticas, que generalmente hay un poco una tendencia que sea de una manera quizás aburrida, no sé si esa es la palabra, pero sí, como que resulta como un poco lo mismo, repetitivo. Y viendo la revista y lo que ustedes han hecho en Instagram y en Twitter, que son como las redes que yo he visto, me parece interesante esa apuesta como desde el diseño, desde el arte, para contar esas historias, incluso historias muy largas. No es que no haya texto, sino que está ilustrado y compartido de una manera que llama la atención y que pues como que dan ganas de mirar y de aprender un poco más. Quisiera proponerles que llamáramos a Isaac Cano, que como comentaba Nico, nos va a acompañar telefónicamente para que nos cuente un poco también desde el trabajo que él ha hecho como diseñador, ¿no? ¿Cómo ha sido esa labor para tratar de convertir en algo ameno un tema que es complejo y frente al cual él, pues existe un, pues hay que decirlo, en algunos casos como un rechazo, ¿no? De salida. Entonces tratar de romperlo con algunos mecanismos, como por ejemplo hacerlo agradable a la vista, a la lectura. Hola Isaac, soy Belén, y bueno, aquí Nico y Valentino me dieron tu número para llamarte y para que hagas parte de esta conversación hoy en la Junta sobre el trabajo de Transgarte. Estábamos conversando precisamente sobre el esfuerzo que han hecho, digamos, tú como diseñador, o Nico también, en esa idea como de darle un color chévere a la revista y al material que están compartiendo en las redes, de manera que haya un interés de la gente para acercarse a leer y a tratar de entender mucho mejor este universo, como decía Valentino, que trasciende de como de lo binario, ¿no? Que trata de explicarnos un mundo que va más allá de lo binario. Cuéntanos un poco sobre tu labor ahí en el diseño.
Pues bueno, mi trabajo básicamente es diseñar las piezas, pues mirar cómo va quedando la imagen de la revista, qué nos conviene, qué no nos conviene, e irle dando como la estructura y la imagen a la revista. pues la verdad es un trabajo muy complejo, porque es como tratar de que todas estas historias y todas estas experiencias se empiecen a ver de manera visual. Entonces eso nos hace, pues, de alguna forma trabajar mucho en conjunto, sobre todo con Nico, porque él me ayuda mucho con las ilustraciones y yo hago más que todo la diagramación y todo el diseño interno y el diseño de las piezas que van a las redes sociales. Y digamos que es más un trabajo de equipo como para llegar a darle forma a todas las piezas.
Isaac, estábamos hablando también hace un rato aquí sobre la pertinencia de abrir un espacio como Transgarte. ¿Cómo definirías lo que trata de contar Transgarte a través de sus distintas plataformas?
Pues la verdad son las historias y las experiencias que nunca están en los medios. Son historias que la gente tiene ahí y son historias que nunca muestran en ningún lado. Son historias que nosotros queremos mostrar porque son las que se invisibilizan, y es un espacio donde cada quien puede contar su historia y puede mostrar qué es lo que está viviendo y su vivencia y todo a través de ese espacio. Entonces es como una plataforma en el que se pueden contar las cosas que no se cuentan en ningún otro lugar.
¿Cómo definirías tú hasta el momento la receptividad? ¿Cómo ha sido recibido lo que han hecho hasta ahora?
Pues la verdad, la revista ha sido muy bien recibida. A mucha gente le gusta. En Facebook, sin tener la primera publicación, pues solamente con lo que nosotros posteamos, y en Instagram, en Facebook tenemos como 500 seguidores y no son más, y en Instagram ya hace rato pasamos también como de los 3. En este momento estamos sin publicar la revista como tal, sino que estamos es como con post y con imágenes, y la gente la está esperando. Entonces en el momento en el que ya esté la revista, esperamos tener muchos más seguidores y una respuesta mejor.
Isaac, una última pregunta antes de despedirme. ¿Tú estás en Medellín?
Sí, yo estoy en Medellín.
Y bueno, Nico nos estaba contando hace un rato que además también hay una persona que está en Bogotá, o sea que ustedes están conectados también de manera virtual para hacer posible esto. ¿Cómo ha sido esa experiencia de trabajar, de colaborarse desde distintos lugares? O sea, esa experiencia de no tener que estar juntos en el mismo sitio para poder sacar adelante un proyecto.
Pues claro, tiene cosas muy positivas y también tiene cosas más difíciles. Por ejemplo, algo muy bueno es que la revista empieza a ser percibida como un trabajo a nivel nacional, que no es algo que sale desde un territorio, sino que trabaja en diferentes espacios al mismo tiempo. Lo que es un poco difícil es que hay muchos eventos en las ciudades. Digamos, hay un evento en Medellín y me queda más difícil a mí solo, y entonces empezar a buscar los aliados acá en Medellín, que cuando Nico me necesite a mí en Barranquilla para algo físico, eso es lo que lo complica. Pero al momento de trabajar de manera virtual y de hacer como una presencia nacional, es un trabajo muy bueno, la verdad, porque siempre estamos ahí pendientes de qué está haciendo él, lo publica, qué se publica. Que lo mejor de esto es que somos percibidos a nivel nacional.
Bueno, muchas gracias. Por aquí te saludan Nico y Valentino.
Ah, bueno, un saludo para ellos también.
Vale, muchas gracias, Isaac.
Sí. Muchas gracias por todo.
Vale, chao.
Dale, chao.
Bueno, retomando una cosa que menciona Isaac que me parece fundamental, más allá de lo que él habla de dar una idea de que es un proyecto nacional, que sin duda es algo muy importante, en lo que él se refiere a la necesidad de ir generando más aliados, también en la región, es decir, él está en Medellín y si está solo, digamos que está con ustedes y con ustedes logra coordinar un trabajo, pero luego allí tiene que asumir solo ciertas tareas y eso obliga al grupo también a seguir creciendo. ¿Cómo ven ustedes eso en perspectiva, la ampliación del combo de trabajo?
Bueno, el combo de trabajo realmente es más grande. Realmente somos 4 base ahora, pero realmente tenemos entre unos 8 o 10 colaboradores. Lo que pasa es que en Medellín los colaboradores han sido más complicados porque ahí hay muchísimas organizaciones. En cambio, lo que es aquí en Barranquilla y en otras partes de la costa donde tenemos colaboradores, como es Cartagena, no hay organización para hombres trans y para mujeres trans que se junten hombres y mujeres trans. Entonces eso ha hecho posible que nosotros podamos tener más gente que lo que puede él en Medellín. Entonces, lo que él ha hecho hasta el momento es que él antes estaba en un colectivo que se llamaba Trans, que se llama Transdisidentes, y hasta el momento él los convoca a ellos. Obviamente, el trabajo de mover un grupo que ya pertenece a otro es distinto, pero le ha funcionado. Desde allí pudimos gestionar lo que fue en Bogotá, Bogotá, Barranquilla y Medellín, lo que fue nuestra primera campaña nacional como Transgarte, que fue el bus. Era un bus que era bajo, con el hashtag Regioamor y Somos Diversidad. Y ese bus en Medellín se movieron diferentes buses de colores en tamaños para fotos de Instagram. Y tenían diferentes mensajes pidiendo cupo laboral trans, no la ideología de género real, que es la del cristianismo y todo eso. Y otros mensajes para negar lo del otro bus transfóbico. En Bogotá, con Alejandro, que está de un Transgarte de Bogotá, y con en ese momento Vivian, que estaba en Bogotá, se movieron un bus gigante con la bandera trans, también con mensajes alusivos al tema, en la marcha del 1 de junio. Y aquí en Barranquilla nos unimos con un bus gigante hecho con cajas y pintura, con mensajes a la diversidad, pero desde la naturaleza. Entonces, digamos, no es tan difícil tener colaboradores en estas ciudades. En Bogotá nos ha ayudado el hecho de que tengamos varios Transgarte interesados. Y en Barranquilla el hecho de que a veces siento que Valentino y yo somos como unos pulpos, porque realmente no sé cómo nos da el tiempo para organizar todo, pero sí, o sea, hasta el momento hemos hecho... El Día de la Visibilidad Trans fue el primer evento público que tuvimos. Lo tuvimos en Cartagena y lo tuvimos en Barranquilla en 2 días. Y fue algo que todavía a veces no me lo creo, que hayamos podido organizar 2 actividades distintas que lograron convocar a unas 130 personas entre Barranquilla y Cartagena. Y solamente lo organizamos con 150.000 pesos, y hubo shows de música, de pintura y demás. Todavía digo, ¿cómo nos rindió el tiempo? Todo eso con 150.000 pesos para visibilizar algo que nunca había pasado en la costa, que es visibilizar el Día de la Visibilidad Trans, porque realmente visibilizar el Día de la Visibilidad Trans es absurdo, pero realmente en la agenda LGBT no está.
Era necesario.
Entonces, por eso fue nuestra idea de ver cómo hacíamos para poder lograr ir a Cartagena y después venir a Barranquilla y también hacerlo acá. Entonces, nada, eso digamos que es lo que nos motiva a cada uno, hacer algo que no es que no estuviera ya pasando. Hay otras revistas LGBT, hay otro medio de comunicación trans en Bogotá, pero que es de un chico de Bucaramanga, sino que no estaba pasando, digamos, como moverse de la mano con agenda LGBT y moverse además de la mano con agenda de otras poblaciones. Creo que eso es lo diferente, y que además no nos hemos quedado con nosotros armamos esto y nosotros trabajamos aparte, sino que nos adaptamos a los mismos medios que ya están trabajando. Digamos, nos está visibilizando a veces Orgullo, vamos a ir a un evento de Go City, hay una revista en Bogotá, revista LGBT, revista Milk, con Todes, que es el otro medio trans, también tenemos lazos muy cercanos porque somos amigos. Entonces, lo de nosotros es como... Parecemos poquitos, somos mucho más poquitos de lo que parecemos, pero tenemos como tantos amigos en tantos espacios que hasta ahora eso es lo que ha hecho que se mueva muy rápido en tan poco tiempo. Entonces, nuestra idea es tener una edición mensual. Ya ahora tenemos unas copias listas para el 29, que es nuestro lanzamiento, y nada, ya estaremos avisándoles dónde y cómo es la cosa.
¿Cuáles son las coordenadas para encontrarlos a ustedes en las redes?
Aparecemos como Transgarte en todo, ¿verdad?
Sí. Oh, fantástico.
En todo.
Qué novedad.
Ya, así aparecemos en todo lado.
Bien. Para terminar, me gustaría que compartieran un mensaje con la audiencia. Bueno, nosotros hemos intentado a través de distintos medios, y bueno, ustedes lo están haciendo de manera seria también con Transgarte, generar una reflexión alrededor de la necesidad de la aceptación de la diversidad, que incluye aceptarse a sí mismo como diverso, ¿no? Que aunque aparentemente hay una homogeneidad, eso realmente no existe, y ninguno de nosotros es igual a otro, y la aceptación de cada uno de nosotros como alguien distinto y único es el primer paso para aceptar la diversidad. Entonces, y bueno, para respetarla, no solo aceptar que existe, sino aceptar vivir también en un universo donde hay un montón de posibilidades si se acepta eso diverso. Entonces, pedirles como un mensaje en ese sentido también desde su propia vivencia y del esfuerzo que cada uno de ustedes está haciendo por hacer ese tránsito, no en soledad, sino también de manera colectiva.
Bueno, el mensaje, la idea es que todos transitemos al reconocimiento de la diversidad. Y no, para mí el reconocimiento de la diversidad no es como tal aceptar al otro, sino entender que a ese otro yo le debo querer y le debo tolerar, y para mí tolerar es reconocimiento armónico de aquellas diferencias y adaptarlas conmigo. No a pesar de esas diferencias, sino a partir de ellas, porque a veces creemos que es que, ay, él es así, pero yo le quiero. Y no, realmente él es así y a partir de eso es que le puedo querer, no a partir de otra cosa, porque si no, no sería él. Entonces yo creo que sería eso como empezar a entender que todos somos diferentes en cualquier tipo, ya sea por color de piel, por diversidad sexual, de género o por razón económica, ideológica o lo que sea, y realmente sería como más bien aproximarnos a la idea de que todos somos diferentes y que por ende todos estamos también en ciertos espacios de vulnerabilidad a veces. Entonces, nada, salir de esos espacios de comodidad de solamente ando con los que son como yo, y más bien a ponernos en ese espacio de vulnerabilidad que es encontrarse con un otro que no le reconozco todavía. Entonces, nada, eso.
Y la solicitud es una canción para despedirnos de la Junta.
La canción Amigos con Beneficios de Montevideo. Pues esta canción la tomamos como nuestra porque habla un poco de ese tipo de amor que nosotros nos tenemos entre nosotros, los transgartes. Somos el amor T, somos, como te explicaba al principio, nos unen los afectos. Sí, si yo no quisiera a Nico, no fuera a trasgarte. O sea, así de... Y esta canción, pues, habla un poco de ese amor, de esa red afectiva que hacemos, ese yo te protejo, tú me proteges, somos como hermanos. Realmente lo vemos de esa manera. Y así entre todos nosotros, no con una persona en particular y ni con ese tipo de actitudes. Voy a quitarte el puesto tuyo porque no me caes bien. No, nosotros nos movemos de una manera muy, muy bonita y con mucha comunicación. Entonces, ahí es la canción.
Nico, Valentino, muchísimas gracias. A Isaac también, que nos acompañó un ratico por teléfono. Esto fue La Junta con Transgarte y nos vamos con Amigos con Beneficios.
No me lo tienes que explicar, ya sé que no estás buscando nada, bien que estás en tu mejor momento y que no quieres nada serio. No me lo tienes que aclarar, se ve, es evidente, no lo tienes que esconder. Ya sé que vamos a tu ritmo y que no quieres compromisos. Lo mismo digo, tú júntate conmigo, seamos amigos con beneficios, sin mucho lío. Tú júntate conmigo, vamos a divertirnos como si fuéramos niños. Claro, de una vez, esto se trata de pasarla bien. Si no es así, no me interesa. Sufrir no está dentro de mi naturaleza. No, no tenemos nada que perder. Tú a mí me gustas y yo te gusto también. Vamos a darle tiempo al tiempo. Ya sé que vives el momento. Lo mismo digo, júntate conmigo, seamos amigos con beneficios, sin mucho lío. Tú júntate conmigo, vamos a divertirnos como si fuéramos niños.